Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana volvemos a comunicarnos con Israel, con Dori Lustron en su sección Por Israel en Voz. ¿Qué tal, Dori?
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que hoy tienes un paquete de información sobre la relación de Israel con Arabia Saudita, ¿verdad?
Sí, o sea, mira, por empezar, tengo cuatro artículos y aparte... Una grabación que le hizo Miki Steuermann a mi amigo querido Enrique Zimmerman, que acaba de venir de Arabia Saudita. El tema es Arabia Saudita. ¿Qué va a pasar? Hay un problema. Arabia Saudita firmó un acuerdo de amistad con Irán. Pero, ¿qué pasa? Que Biden quiere que firme la normalización con Israel dentro de los acuerdos de Abraham. Les recuerdo que hemos tocado bastante los acuerdos de Abraham, es un tema que me encanta. La cuestión es que Arabia Saudita está siendo presionada por Biden, porque Biden quiere que antes de las elecciones se firme la normalización con Israel. Entonces, para nosotros nos viene bárbaro, y con todos los problemas que tenemos internos ahora, la normalización con Arabia Saudita sería maravilloso. Pero bueno, tenemos dos cosas importantes. Arabia Saudita y Emiratos están en disputa y cooperación con el Golfo Arábigo. Eso es importante. Y otro, es importante, por ejemplo, la estrategia saudí para afrontar el reto del mercado petrolero. Recordemos que Arabia Saudita es el país con más petróleo en el mundo, y a pesar de los autos eléctricos y de que cada vez se buscan las energías limpias, el mercado petrolero es importantísimo, importantísimo. Les recuerdo que Israel también tiene petróleo que no lo utiliza, que es el shale oil. También descubrimos petróleo, pero no lo vamos a utilizar. Y estamos buscando energías limpias. Y las relaciones de Israel con Marruecos, que también entra dentro de los acuerdos de Abraham. Pero lo que a mí me interesa mucho es todo lo que es el gas, que tiene relación con Israel. Pensemos que Putin le cortó el grifo del gas a Europa y que Israel firmó un contrato muy grande con Europa para exportar gas. Eso quizás no se sabe tanto, pero es así. Entonces, bueno, Arabia Saudita, uno de los artículos es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, hay disputa y cooperación en el Golfo Arábico. Yo no se los puedo leer los cuatro y el video de Enrique Zimmerman sobre por primera vez va un grupo de empresarios en forma oficial con Arabia Saudita. Y también se habla del tren que va a Arabia Saudita vía Amán y de los camiones que van a ir cargados de mercadería desde el puerto de Haifa. Hay mucho para hablar, hay muchísimo, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar un poco. Voy a leerle, el artículo que les voy a leer es la estrategia saudí para afrontar el reto del mercado petrolero, que es importante. Occidente sigue, el artículo es de Gastón Simon, de mi amigo, con el que trabajo bastante. Y bueno, Occidente sigue pensando que las sanciones son una herramienta para advertir al enemigo. Sin embargo, no siempre fue así. Al contrario, las sanciones son utilizadas por los gobiernos a los que se les aplica estas restricciones como una forma de culpar a otros y manejar la opinión pública del país a su favor, ¿sí? Irán es el ejemplo de lo dicho. Las sanciones no le impidieron seguir adelante con su programa nuclear y tampoco con el terrorismo, ¿no? El 27 de marzo, Irán y China firmaron un acuerdo de cooperación comercial de 25 años, garantizando el flujo de petróleo de Teherán a Beijing. Y acá también toma parte Arabia Saudita. El acuerdo incluye actividades económicas adicionales como la promoción de la actividad industrial iraní, la cooperación en el transporte, el desarrollo de la agricultura, la cooperación en la banca y las finanzas, creando un comercio bilateral en un total de 20.000 millones de dólares anuales. Mucho, mucho, mucho. Bueno, ante estos movimientos estratégicos, que está realizando Irán para conseguir sus objetivos, sus rivales también están haciendo los suyos, como en el caso de Arabia Saudí. Parte de su estrategia es ganar terreno en el mercado más fuerte, el mercado del petróleo, y todos sabemos que lo que significa este mercado para los saudíes es nada menos que la base de toda su economía, aunque en los últimos años han comenzado a invertir en otros recursos como las energías renovables y la alta tecnología. La empresa saudí Aramco firmó un acuerdo con la empresa francesa Total Energies para ampliar su producción petroquímica. El acuerdo contempla la futura expansión de instalaciones petroquímicas en la refinería saudí SATORP. Bueno, todo esto me gustaría que lo leyeran el artículo porque es, habla sobre todo de Arabia Saudita. Pero yo les quiero contar algunas cosas. Como ser, Arabia Saudita está, va a levantar, y ya lo habló con Netanyahu eso, cuando Netanyahu fue a la ciudad de Jeddah, va en el Mar Rojo, una ciudad súper moderna, para altas tecnologías. La ciudad se va a levantar, ya empezaron a 350 kilómetros de Israel. La idea de Arabia Saudita es la normalización porque va a utilizar las tecnologías de Israel. Eso es importante, eso no sale en el artículo, pero se los digo yo. Eso es importante. Y también se habla del tren que va a ir directo a Jeddah desde Haifa. Y es como decía recién Jorge, pensábamos que era desde Siria, desde Damasco, no. Va a ser desde el puerto de Haifa, pasando por Jordania hasta Arabia Saudita para llegar a Emiratos. Va a ser toda una red. Lo que pasa es que hay cosas que no se dicen, porque hay muchas de estas cosas que el rey Salman, que es un rey que en este momento no... El que maneja todo es el príncipe Mohammed bin Salman. El rey Salman, hay muchas cosas que no quiere por el problema palestino. Pero aparentemente van a mirar para otro lado. Biden quiere urgente. Ya han salido montones de artículos donde Biden decide que quiere la normalización. Él quiere. Veremos si se concentra en los acuerdos, la firma de los acuerdos. Así que bueno... estamos muy entusiasmados a pesar de los problemas internos de Israel, que son muchos. Ahora le contaba a Jorge que tenemos 3 meses de la Knesset en receso y que, bueno, vamos a ver qué pasa. Hay algunas leyes que van a ir para atrás. De paso le hablo un poquito de eso. Bueno, veremos qué pasa. Antes que nada, quiero que quede claro. En Israel no se ha terminado la democracia. El hecho de que algunos no estemos con el gobierno y otros sí están con el gobierno no significa que la democracia se va a caer, ni significa que la gente baje los brazos. Los israelíes no bajan los brazos, pero es para proteger la democracia. Así que esto no entraba dentro del programa de hoy, pero les quiero decir para que se queden tranquilos que vamos a seguir siendo un país democrático y hay de todo, como en todos los países, y veremos qué pasa. Esto no está. Siempre hubo este tipo de cosas en Israel, no tanto como ahora, porque ahora la gente ha salido a la calle, pero bueno, siempre en Israel hubo este tipo de cosas. ¿Recuerdan en la época de Rabin, que también hubo un problema grande que terminó con la muerte de Rabin? Esperemos que ahora esté todo bien y que, bueno, el que se tenga hoy, acabo de publicar un artículo importante que me gustaría que lean, que es que hay gente del Likud que se le está revelando a Netanyahu. El artículo está en Por Israel de hoy. Por favor, léanlo si se quieren informar. Y cualquier cosa me preguntan. Total, los tengo, tengo en todas las redes y todo. Y cualquier cosa me preguntan. Con respeto y sin agredir, voy a contestarles.
Bueno, vemos que hay muchas noticias que se están generando. Yo también hoy, al entrar a programar las noticias que quería comentar, veía que en realidad pues el tema este de que hablamos de las protestas en Israel es algo que está ahí, llevan muchísimas semanas, meses, pero es algo que, como comentabas, ahora entra en recesión. con lo cual seguirán las protestas, pero no con el fervor seguramente que hasta ahora. Y es el momento en que Netanyahu seguramente va a aprovechar para sacar a relucir otros tipos de anuncios que, digamos, vayan más a un amplio consenso, ¿no? Recién hablabas lo del tren, este tren que en principio se está programado para que sea de alta velocidad dentro del territorio israelí, pero que podría conectarse con capitales árabes vecinas, y seguramente eso es una de las posibles puntos de encuentro más allá de las ideologías y de las posturas políticas, ¿no?
Escúchame, Jorge, Biden quiere que se firme la normalización porque en el caso que se vaya Biden, que no lo elijan, necesita tener algo como para decir que hizo algo, ¿me entendés? Así como Trump hizo los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita va a entrar dentro de los acuerdos de Abraham. Recordemos Marruecos, también hay un artículo hoy sobre Marruecos. Los acuerdos de Abraham han sido muy beneficiosos. Y en Emiratos hay un jeque muy inteligente que, a pesar de todos los problemas con los palestinos, los problemas internos y todo, sigue adelante. Acordate que en Dubái se está construyendo un hospital israelí, un hospital de Clalit. O sea, esto no ha dejado, no ha parado en ningún momento por los problemas internos ni nada. Que ayer recordemos que hubo, el sábado de la noche, recordemos que hubo 200.000 personas en Kaplan, en Tel Aviv. O sea, todavía la gente no baja los brazos, ¿eh? Esto sigue adelante. Así que 200.000 personas en Israel es muchísimo, aparte de las de Haifa y aparte de las de las otras ciudades. O sea que no, la gente no está bajando, no quiere la reforma porque es una manera de manejar el poder judicial. Cualquier gobierno que suba va a querer manejar el poder judicial y no es así. Aparte ya se están hablando de futuros, no son presidenciables, pero futuros primeros ministros con posibilidades, especialmente Yossi Cohen. Se está hablando mucho de Yossi Cohen. El otro día Yossi Cohen salió a decir que él no estaba, que tenían que parar la reforma y que, bueno, y ya claro. Yossi Cohen es un tipo muy inteligente, muy inteligente.
Aclaremos que Yossi Cohen es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad?
No, ese es Eli Cohen. Yossi Cohen es el ex Mossad, el ex director del Mossad, el que arregló los acuerdos de Abraham.
Vale, vale. O sea que es el jefe de la inteligencia exterior de Israel. Fue.
Sí, pero ya ahora está, pasó a cuarteles de invierno, pero yo creo que ahora está desaparecido para poder salir a la palestra. Yo personalmente te digo, Jorge, si él se postula, yo lo voto. Yo lo voto porque es una persona muy capaz. Y el Likud está con una revolución dentro del Likud impresionante. Y bueno, entonces él es del Likud, era, no sé ahora, pero acá está en cambiante la política israelí, que todos los días tenemos cosas diferentes.
Bueno, para eso te tenemos a ti, para que nos pongas un poco, nos eches un poco de luz sobre lo que está pasando en Israel, tanto desde el punto de vista interno, como hablábamos ahora, como desde este punto de vista externo que en los últimos 3-4 años, pues Israel ha proyectado ha cambiado no solamente el panorama de lo que significa Israel en el Medio Oriente, sino el equilibrio de fuerzas, incluso dentro de los países árabes, ¿no?
Pero, y aparte otra cosa, que no hemos hablado, todo lo que es la cumbre del Negev, todo lo que es el gas con Chipre, con Grecia, que quiere entrar Erdogan de Turquía, y no lo están dejando entrar, pero está muy fuerte Israel con el gas. Entonces, hay un montón de cosas. Y algo que dije, que lo tiré hacia el pasar. Israel tiene petróleo de Jerusalén para el Negev, petróleo bituminoso, que es muy caro explotarlo, que es el Shale Oil. Tenemos reservas de petróleo muy grandes, pero no se usa, porque la idea es dejar el petróleo y dedicarse a las energías limpias. Pero hay cosas que no se saben y que, bueno, que tendríamos que empezar ya a hablar. Yo ya estoy cansada medio de hablar de los problemas. Israel tiene mucho potencial, mucho, muchísimo.
Bueno, pues seguiremos desgranando estos posibles frutos que esperemos que que ahora que ya hemos pasado lo que en la liturgia judía se conoce como Bein HaMitzarim, las fechas más angustiosas de la historia hebrea, que culminaron el Tisha B'Av, esperemos que después de esta época empiecen a llegarnos noticias más alentadoras como las que nos estás trayendo.
Bueno, viene Tu Beav, la fiesta del amor.
Bueno, sí, pero que digo que hasta hace poco era toda esa época de Bein HaMitzarim entre el 17 de Tamuz y
el 17 de Tamuz al Tisha B'Av.
Al 9 de Av. Pues nada, estaremos en contacto y especialmente muy contentos de que nos tengas noticias tan positivas como estas que nos comunicas ahora.
Hay esperanza, hay mucha esperanza.
Pues, y para ampliar conocimientos, pues acudan a la página de Por Israel en internet. Muchas gracias, Dori, y hasta la próxima.
Un abrazo, Jorge.